Es momento de ayudar. Es momento de sumar fuerzas. Fundación Telefónica, COE y la Fundación Laboral de la Construcción suman fuerzas y lanzan Profesionales de la Construcción 4.0. Una formación online gratuita para digitalizar el sector de la construcción. Infórmate en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados. Suma fuerzas.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Muy buenas noches, señoras y señores. Vamos a pasar lista primero, a ver si ha habido bajas, que espero que no, creo que no. Tengo noticias de que están los tres, en fin, como auténticos, no sé cuál sería la palabra, sanos como robles, yo qué sé, como manzanas, no tengo ni la más remota idea. Don José Luis García, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, la palabra es cowboys, claro.
Pero hay cowboys que están bastante hecho polvo.
No, cowboys, bien, que saltamos, montamos a caballo y eso.
Bueno, hombre, mucho, me han dicho que ha sido visto, por cierto, en la vía pública.
No creo que me haya visto nadie, porque ya te he dicho yo que salgo por detrás de mi casa y no voy a la avenida Menéndez Pelayo, que es la COVID.
Pero tú ignoras,
la COVID ha venido, no me ha visto nadie.
¿Cómo que no?
No, no me he cruzado con nadie.
Pero vamos a ver, eso no quiere decir que no haya sido visto. Tú vives
al lado de un lío de espías. Sí. Igual, lo de los espías, sí.
Claro, ha sido, claro.
Pero los espías están de vacaciones.
No, hombre, no, pero hay un retén de guardia.
Están, ¿tú crees?
Estás perfectamente controlado, hasta podríamos llegar. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
Está controladísimo, monsieur le directeur.
Vive... Oye, espera un momento, que le quiero preguntar, porque estoy obsesionado desde hace dos horas y no quiero levantarme y mirarlo. A Eduardo, ¿cómo se llama el actor que hacía el cantor de jazz, el que cantaba
Al Johnson?
Joder, madre mía, menos mal, lo que es la memoria, Al Johnson, ¿sabes? Es que no me salía. Venga. Y no me he querido levantar a buscarlo.
Pero esto es lo que te ahorraría si tuvieras móvil. Si tuvieras móvil, le hubieras preguntado a Google y Google te lo hubiera dicho,
claro,
sin levantar.
Sí, hombre, si para eso cojo un libro y lo miro, pero de la sí. Warner, pero ya, no, hombre, quería.
Nos ha jodido, la diferencia es que para coger un libro te tienes que levantar del sillón. Sí. Tienes que acordarte dónde tienes el puñetero libro.
No, eso sí lo
tienes,
sé,
que
no
abrir el
problema.
Libro.
No, crees que es una fácil. Yo me honro en ser proveedor de la Real Casa de García en esas,
sí,
cosas,
sí,
desde hace muchos años.
O sea, sí, señor, bueno, pero muchos años, sí, es verdad.
Veranos inolvidables incluidos.
Oye, pero ahora no lo has mirado, lo sabías perfectamente.
No,
o sea que...
Bueno, no creas que me preguntas otras cosas y yo no me acuerdo. Claro.
Saludemos a Luis Alberto de Cuenca. Don Luis Alberto, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis. Vale, si además hemos salvado a un negrito, como se decía antes, cuando las fiestas del Dortmund, Eduardo y yo hemos dicho Al Johnson a la vez.
Ah, pues a ti no te hemos oído. Claro, yo no te he oído, pero puede ser que esté duro de oído.
Claro, lo he dicho a la vez que Eduardo, se parece que sea superpuesto.
La gran pregunta, la pregunta del millón es, ¿y para qué diablos quiere García saber hoy para lo de...? Lo
como
del...
está escribiendo lo de los infravalorados... Pues
no, porque hay una canción muy bonita de Elvis Presley que se llama Are You Solemn Tonight, Are You Lonesome Tonight, ¿la conocéis?
No. ¿Sí? Ah, sí, sí.
¿Está sola esta noche?
Sí, la hemos puesto aquí alguna vez. Sí. Sí.
Bueno, pues esa es una canción que cantaba Al Johnson en los años 30.
Anda, fíjate.
Anda, ¿por dónde? Y entonces...
La recuperaba.
Mira, yo, claro, y que no, la recuperaba hace mucho tiempo. Bueno, es que esto lo hacía mucho, porque acuérdate, Torna su riento, la hizo It's Our Never, nadie...
It's Our Never, claro, qué maravilla.
Lo hacía esto. Y entonces esto cogió una canción de Al Johnson, y que era esta fantástica, está solo esta noche, Are You Lonesome, que la hizo maravillosamente Elvis Presley. Sí, y entonces, pero esa cosa que tienes al limo metido y no te sale, pero es que hay veces que no me acuerdo de qué te diría yo, de Susan Hayward.
Dice, no, pero, a mí me igual, lo vas a notar a mí. No te preocupes, que es una cosa generalizada.
Sí, sí, pero ya me va pasando muy alarmantemente. No sé a vosotros, pero yo
igual,
ya...
Bueno,
tengo miles de células de estas que se están ya pudriendo, ya que ya no me acuerdo, no, no me acuerdo, y no me acuerdo,
no,
y no me acuerdo.
No digas eso porque es ofensivo. O sea, yo tengo una memoria infinitamente peor que vosotros y os miro con envidia. O sea, se te olvida un nombre, pero recuerdas 2537, ¿no?
Sí, pero es complicado, pero por ejemplo, la radio, los, ahora cuando has dicho eso, los cowboys, pues joder, me acuerdo yo de todas las imágenes que he visto de cowboys, John Wayne, todos estos, con el lazo, que muy que bien tiraban el lazo, ¿eh? Era una cosa que yo siempre he pensado que si hubiera sido cowboy, yo hubiera sido muy torpe, joder, lo del lazo es dificilísimo. Es dificilísimo, ¿habéis visto cómo es lo del lazo? Tienen que hacer así, una especie de lazada para que entre al cuello del caballo o del toro, lo que sea, y es una entre un millón.
Y entonces acertaban a la primera.
Bueno, pues, acertaban a la primera porque había especialistas que hablaban, que acertaban a la primera, quiero pensar, ¿o no?
Sí.
Seguro.
Sí, ¿tú crees? Bueno, no hemos visto los rodajes de los westerns.
Pero en los rodeos, esa es una de las especialidades. O sea, claro, que yo creo que, como en todos los oficios, habría gente que erraba bien, otros que tiraban bien el lazo, otros que disparaban. Pues eso, cada uno tiene un don o se esfuerza en un oficio, en una destreza.
¿No? Oye, el que manejaba muy bien el lazo era Gene Autry. ¿Os acordáis de Gene Autry?
Que
tenía una guitarra que también cantaba.
Sí, claro, como Roy Rogers, todos los cantantes esos.
Roy Rogers, el rey de los vaqueros.
Que había tebeos de Novaro en México.
Ya que estamos hablando de westerns, hay un oyente que se llama Alberto O, no sé en la O a qué apellido responde, si Bailando con Lobos hay que encuadrarla en western o en drama.
Western dramático, si quieres poner un apellido, pero es un western como la Copa de un Pino, y una excelente película, por cierto.
Bueno, y luego tengo muchas cosas aquí apuntadas, como ya habréis cotejado, si habéis leído el guión que os he hecho llegar.
Yo no he podido leerlo, pero bueno, tenía mucho interés en leerlo, pero estaba hecho por
yo lo he leído, pero lo he encontrado complicadísimo y me entra muy bien.
No, bueno,
yo tampoco.
Es verdad que no está muy bien explicada la letra pequeña, pero no os preocupéis, dejaros llevar.
Yo te rogaría que no pusieras notas a pie de página porque me pierdo en la bibliografía intentando buscarla.
Sí, pero han sido 16 folios lo del último guión.
16, bueno,
por lo menos, contar las notas.
No me interesa mucho porque por lo menos habéis contado el número de folios, ya es mucho más de lo que yo creía que hacíais con el guión del programa. En fin, vosotros veréis. A ver,
yo creo que son 16, seguro.
Voy a empezar a leer cosas que tienen que ver con los oyentes. Vosotros le lanzasteis un duelo, lo recordáis, a Noemí Guillermo.
Sí, claro, lo de Frederick Barth.
Efectivamente. Y entonces, Noemí Guillermo, otra cosa es que, claro, ¿sabes el problema de hacer unos guiones tan largos? Que luego yo estoy buscando la acotación y entonces me voy perdiendo entre los folios y ahora no encuentro dónde estaba la letra pequeña, porque efectivamente lo puse en un pie de página. Y entonces, bueno, pues aquí está. Atendiendo a su petición, les envío una selección de películas de mi adorado Freddy, que además de mi amor platónico, es el actor más guapo de la historia del cine. Ese es el arranque de Noemí Guillermo.
No está mal, pero yo creo que eso es discutible. Porque yo no entiendo mucho, pero tíos atractivos han sido Paul Newman, por ejemplo, digo yo. Gary Cooper.
Gable.
Joder,
no,
pero esos son
Robert
los
Taylor,
tópicos. Yo
Freddy
creo que
Barber,
le guste
supuesto,
a
no, pero no, sabes, que no, a mí le gusta Freddy.
Sí, es una cuestión personal.
Es que no es libre, pero es que yo me quedo pasmado. Pero dejar que a ella le guste el actor que más le gusta.
Yo también estoy totalmente de acuerdo, que además demuestra mucha personalidad gustándole a Frederick Marsh.
Sí, yo creo que le gusta a Frederick Marsh, sí.
No, al final te diré una cosa. Luego os leeré la lista, pero el final del email de Noemí dice: adjunto foto del cromo que Monsieur le Directeur despegó de su álbum de estrellas del cine para regalármelo el día que nos conocimos hace ya 5 años. Saben que les quiero mucho a los cuatro, pero comprenderán que después de eso, José es mi cowboy favorito.
Sí, me eso es, muy justo y muy
necesario. Es que si no hubiera dicho eso hubiera sido injusto, porque claro, uno no da los cromos así como así de
mi colección.
Y más cosas que le he dado en la Feria del Libro, que no se acuerda, claro, muchos regalos.
Pero comprenderás que ese criterio es subjetivo, es decir, vamos a ver, si se trata de agradecerte favores, a lo mejor, si se trata de establecer la verdad de los cowboys, tú no estás ni el primero ni el segundo.
Sí, o sea, pero a ti te cita, por ejemplo, en el libro suyo te cita a ti, no sé qué. Ah, que te pareces a Mabuse o algo de eso.
Fíjate. Oye, lo que hay que corregir con un campanillazo tipo Fernando Sánchez Drago es el nombre de Noemí, que ahora firma Noemí.
Ah, sí, no lleva acento en la I. Oye, por cierto, ¿qué ha pasado con Drago?
¿Cómo que
yo que estoy fuera?
En su casa tranquilamente haciendo no, pero, la retaguardia.
No, que han dado un email de no sé qué, que luego parece ser que...
Ah, para Ciudadanos,
era
sí.
Un bulo, que luego no es bulo, que él no lo... No lo sé, yo eso me lo pierdo, ves tú, pero creo que hay una cosa tremenda con lo de Fernando.
Le da un email a esta Inés Arrimadas.
¿Pero por qué motivo? Yo también me lo he perdido, ¿eh? O sea,
con el motivo de que decía que si apoyaba al PSOE se hundiría definitivamente Ciudadanos. Eso es lo que decía Dragó, por lo menos lo que yo he leído en Internet.
Ah, bueno, muy bien, pues es una opinión muy razonable. Es muy parecido a lo que opina Gilauta, que se ha dado de baja del partido. O sea, eso es opinable.
Y otra señorita se ha dado baja también, ¿no?
Sí, por eso te digo que, hombre, hay una tormenta interna en Ciudadanos bastante considerable. Sí, sí. Pero como comprenderéis, no vamos a hablar de eso ahora.
Estábamos en que Noemí se llama Noemí. ¿Está?
Se llama, bueno, pues Noemí, tu adorada Noemí, la que te ha elegido como cowboy predilecto, hace una lista de 26 películas de Freddy. La pregunta
¿cuántas?
Es...
¿Cuántas?
26.
Pero pensando que las 26 son obras maestras...
Hombre, no, será para ver si salen las 10 o las 15 que dijimos, ¿no?
Sí, La Loca claro. Orgía. Vamos rápido, que si no nos eternizaremos. La Loca Orgía, 1929.
Sí, yo recuerdo cuál era, pero no me parece que es obra maestra.
El Hombre y el Monstruo.
Yo no la he visto.
El Hombre y el Monstruo, obra maestra.
Obra maestra.
Una. Tuya para siempre.
Sí.
Dorothy Arne, 1932.
Ni idea. No lo he visto.
Nada.
El Signo de la Cruz.
Sí, la de
magnífica, la de ese signo de
maestra, sí.
Dos. El Águila y el Halcón. Stuart Walker, 33.
Ah.
Una Mujer para dos.
Sí.
Lubitsch, 1933.
Lubitsch, joder, son buenas, sí.
Vamos
sí.
Por tres. La Muerte de Vacaciones.
Sí.
Cuatro. Las Vírgenes de Wimpole Street.
Sí, esa es maravillosa. Esa es la historia de la poetisa, ¿verdad, Luis Alberto?
Sí, señor.
A mí no me parece tan buena.
Sí, es la primera versión, la que hizo él. Luego hubo una segunda con Jennifer George, pero esta era muy buena, esta primera versión.
O sea que le damos el pase, ¿no? Cuatro.
Sí, por mí sí.
Los Miserables, 1935.
No, Los Miserables aquella no era una versión. Estaba bien, pero no de obra maestra.
Pero él estaba muy bien, ¿eh?
Sí, él está bueno, joder, que es un actor fantástico.
Es un actorazo.
Ana Karenina.
Ahí sí, porque además ahí está maravilloso este tipo. Y además hay un plano que está...
¿Esa es la de Clarence Brown?
Sí, sí, claro. Sí.
El ruso Karenina, querido vos.
Has dicho Karenina, ¿eh?
No, yo Karenina. He dicho Karenina, que es lo que he dicho sí. Toda mi puñetera vida, y pienso seguir diciéndolo hasta sí. Que me muera.
Oye, ¿os acordáis de una película que tiene siempre mucho éxito cuando se pone por televisión, que se llama El Guardaespaldas?
Sí, hombre.
La de Kevin Costner. ¿Os acordáis del último plano de la película? Cuando ella empieza a cantar la famosa canción de Siempre te amaré, hay un plano con grúa, que es un banquete que está dando un político americano, y se ve todo, y la cámara se va acercando, y al final, al fondo, está él, aunque acaba en primer plano, que es el guardaespaldas del tipo este nuevo que él está haciendo. Bueno, pues hay un plano en la película esta, de Ana Karenina o Karenina, donde hay una especie de fiesta, que está el conde Bronsky, que es naturalmente él, y la cámara, entonces, en los años 30, está sujeta arriba, poleas o lo que sea, y va pasando por encima de la mesa de todos los comensales, uno detrás de otro, unos a un lado, otros a otro, hasta que llega al final donde está él, que es impresionante, claro. Ahora se puede hacer mucho mejor, pero ese plano de la película Ana Karenina, que estaba estupenda, es la de él, que hacía el conde Bronsky, está fenomenal.
Es que Clarence Brown es uno de esos nombres que quedan siempre en segundo término, pero es un director muy muy competente, muy metro, si no recuerdo mal, ¿no?
Con la Arbo, claro, además, imagínate.
Bueno, muy metro. Nos hemos quedado en cinco obras maestras.
Cinco, sigue.
Vamos, El Ángel de las Tinieblas.
No.
El Camino de la Gloria, Howard Hawks, 1936.
Esa sí.
Es así, ¿no, Eduardo?
Sí, sí. Este es su gran año.
Esa es una película de John Ford, ¿eh?
No, sí. Es de Howard Hawks.
Sí, pero es John Ford.
No, pero eso, pregúntale a tu subconsciente por qué confundes a Ford con Hawks. O
sea, no, porque es una película absolutamente fordiana. Bueno. Hawks tiene... Río Rojo es muy fordiana también, o sea, que tiene película, y él lo cuenta.
Vamos por cinco, por seis, ya he perdido la cuenta. Pero
seis, se ha llevado.
La siguiente sí que es una de Ford. García María, Eduardo, María Estuardo. acuerdo.
Sí, ese es el gran año de él. Hace tres obras maestras seguidas, con House y con Four y a Londres.
Pero no es una obra maestra, María.
Sí, yo la he visto hace poco y yo también, la tenía José. Como acartonada y eso, pero está muy viejo.
No. Mira que yo soy fordiano, pero esa no es una obra maestra.
A mí no me disgusta, fíjate.
A mí me gusta mucho.
Esa no es en la que John Ford intentó echarle los tejos a Catherine.
Esa es, señor.
Sí, no solamente se los echó, sino que pasaron varios meses juntos. Sí, pues fíjate qué tipo de relación.
Fíjate, Eduardo, que yo tenía eso como me pasaba con...
Y yo es que la he visto la semana pasada y no puedo coincidir contigo.
Sí, me gustó.
Mira que yo soy fordiano, ¿eh?
Bueno, El Caballero Adverse.
Y tampoco está bien March en esa película, ¿eh?
¿El Caballero?
Adverse. Melvin Leroy, 1936.
¿Cuál?
El Caballero Adverse.
Yo no me acuerdo. Yo no la recuerdo.
No me acuerdo.
Ha nacido una estrella.
Hombre. Obra maestra y él está genial. Él es el mejor tipo que ha hecho Norman Bates en la historia del cine. ¿Cómo da la borrachera? Mejor que ninguno. La del caulismo, mejor dicho.
Es la mejor versión de todas.
La Reina de Nueva York.
También. Night in Secret se llama eso. Nada sagrado. De Wellman. Fíjate, llevamos dos de Wellman enseguida.
Sí, señor. Y vamos por siete. Y estamos en la 17 y son 26. Sí. Susana y Dios.
Susana y Dios, no la recuerdo.
Me casé con una bruja.
Sí, hombre, eso la de René Clair, pero no la veo obra maestra yo.
No, está bien. Esa es la de René Clair. Es mucho mejor la de Richard Quine, con Kim Novak.
Esta es con Verónica Lake, que se
decía. Sí. Bueno, la melenita. Está bien, pero no es una obra maestra.
La siguiente, doy por hecho que sí, además vamos a hablar mucho de ella hoy, los mejores años de nuestra vida.
Wilder,
46.
Segundo Oscar.
Indiscutible.
Vamos por ocho. La muerte de un viajante.
Pues a mí no me parece obra maestra. Y te lo digo porque la he visto hace 24 horas. Y él está un poquito overacting también. No me gusta ahí mucho él tampoco, pero bueno.
Yo no la he visto hace mucho tiempo, pero me parece una película pesada.
Pesada, de las novenas.
Yo no me acuerdo, fíjate.
La Torre de los Ambiciosos.
Ahí está muy bien él, la película de Robert Wise.
La Torre de los Ambiciosos.
Buenísima.
A mí me gusta mucho.
Muchísima, ponla.
Pues nueve. Horas desesperadas.
No me gusta tanto. Es la de William Wyler con Bogart. Ay, no me gusta tanto.
Eso Hawks contaba que le quisieron hacer un remake y dijo, yo lo haría siempre que el tío que se va a suicidar en realidad se está tirando a la mujer del otro. Y lo transformo en comedia. No, a mí no me parece. La
¿quieres
película
decir
es
que se estaba haciendo el amor, estaba seduciendo o algo parecido? Directamente se la tenía que tirar. ¿Cómo es esto?
Bueno, por lo que quieras, si es que tú eres del código Hayes, pues nada, que estaban intercambiando colecciones de sellos, y el marido se molesta mucho.
Me ha hecho gracia la espontaneidad de la expresión, ¿qué quieres que te diga? Bueno, En mitad de la noche.
Obra maestra, de Elmer Mann, con Kim Novak. Este es de los mejores trabajos que ha hecho él.
Esa no la tengo situada yo.
Sí, es el CEO mayor que se enamora de una de sus dependientas, que es joven y guapa. Y todo el mundo le dice, has perdido la cabeza, estás loco, ¿cómo vas a salir con ella?
No me acuerdo de la película.
Es una película en blanco y negro, escrita por Paddy Chayefsky. En la línea de Marty. Es una maravilla esa película.
Pues ya no la he visto. Vámonos. No la he visto, ¿no? Hace mucho tiempo.
Le concedemos a José.
Sí, in the Middle of the Night. Hombre, Paddy Chayefsky, fíjate tú, de Luis Mann. Después de hacer Marty, hicieron esta película.
Bueno, pues fíjate, año 1959.
Claro, por eso.
La herencia del viento.
Oh, horrible, esa a mí no me gusta.
Pesadísima.
Y están él y después el tráfico para matarlo.
El famoso juicio del mono por el darwinismo en uno de los estados del sur. La película es pesadísima.
Y estaba muy horrible, hasta Jim Kelly que trabajaba.
Sí, está todo mal.
Siete días de mayo, Frankenheimer.
Obra maestra,
sí.
Pues entonces, maravilloso.
Hemos llegado a la 11 y la última, Un hombre, de Martin Reynolds.
Muy buena, buenísima. Ahí estaba él también muy bien.
Está bien, está muy bien.
Fíjate, 12 son muchas.
Una docenita, ¿eh?
Sí. Una docenita,
Vicente. Una docena, muy bien.
Fíjate, Frederick Marr, si no llega a ser por Noemi, estaba olvidado. Sí, pero es uno de los grandes. Este ha trabajado con los mejores.
Pues fijáis en el nombre
William Wyler, Hawks, Ford.
Todos los mejores. Te digo que el nombre suyo, Frederick, ¿verdad que es curioso? Yo solo lo conozco en otro personaje de la cultura norteamericana, que es Frederick Brown, que tú conoces muy bien, José.
Sí. Oye, ¿y sabéis una cosa? Este fue uno de los que más lucharon durante la caza de brujas para defender a sus compañeros. Sí, Fredrik Marsh fue un tío que se partió el alma tratando de defender, de ayudar a los que estaban hechos polvo y los que estaban trabajando con seudónimo y todo. Ayudó a todo el mundo. Este es un tipo pues extraordinario, Fredrik Marsh.
¿A qué edad muere él?
Pues debió morir en el 69, 70, por ahí, ¿no? Él es de 1896. No, lo que te puedo decir es que él gana el segundo Oscar cuando interpreta lo de el hombre, el banquero, no, bancario, de los mejores años de nuestra vida. Tenía 49 años en ese momento.
O sea, no sé. Es del 97, 1897.
Sí, eso es. Y es un magnífico actor, es verdad. De los grandes de la época, pero sobre todo, fíjate, como decía Luis Alberto, es que están todos. John Ford, Howard Hall, William Wellman, ha trabajado con todos los grandes, ¿eh? Todos.
No, pero... Noemi, has conseguido salvar 12 obras maestras.
Que ya está bien, ¿eh? Que ya está bien.
Bueno, dicho lo cual, don Eduardo, tenemos que salvar la telefónica por primera
vez. Sí, señor, y con entusiasmo cada día mayor.
Oye, por cierto, habréis leído en el guión que os he dicho que como mi memoria es muy frágil, no me acuerdo en qué fase estábamos, si estábamos en las películas, en las canciones, o en las novelas, o en lo que sé.
Películas.
Y te tocaba a ti, lo sabes, ¿no? Eres consciente.
Lo sé, vale, y estoy prevenido.
Ah, vale, estupendo. Bueno, entonces, la primera
lo que
canción...
ya empiezo es no acordarme de qué películas he dicho anteriormente.
Eso así me pasa que, a mí también. Sí.
Así que si algún piadoso o piadosa oyente... Sé que hablé de Manu y Chemo y sé que hablé de alguna otra, pero sospecho que me he quedado con alguna colgada por ahí, ¿no? Bueno, parece que la tercera ya no la recuerdo.
¿Tú qué creo crees, Luis Herrero Tejedor, que va a coger una de Foro de Hawks?
Yo creo que va a coger una de Ford, pero por fastidiar.
Uy, qué equivocados estáis hoy.
Yo creo que de ninguno de los dos.
Qué equivocados estáis.
Bueno, vamos a ver. Su señora madre espera ansiosamente una canción.
Sí, señor. Bueno, intento ser lo más temático posible alrededor de qué grande es el cine revisitado, ¿no? Y como este año, la película es de mitad de los años 40, he decidido hacer un programa sonoro en torno a las big bands de los años 40. Y empezaremos dedicado a mi madre, que es fanática suyo, con Glenn Miller y Pennsylvania 65,000.
Es momento de ayudar. Es momento de sumar fuerzas. Fundación Telefónica, COE y la Fundación Laboral de la Construcción suman fuerzas y lanzan Profesionales de la Construcción 4.0. Una formación online gratuita para digitalizar el sector de la construcción. Infórmate en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados. Suma fuerzas.
Pennsylvania 6, 5,000.
bonita canción, sí señor. Sí, señor. Su madre estará encantada con esta elección. Magnífica. Por cierto, habla usted con frecuencia con ella, ¿no?
Bueno, todos los días, mañana, tarde y noche.
¿Y nos sigue con devoción o no?
Y además nos vemos por el FaceTime, por
supuesto. Qué bien, o sea, qué bien.
De esta forma se conecta con sus hijos porque si no, pues no nos vería la pobre mujer, o sea que...
Bueno, pues no
tiene... Pennsylvania 65000. Qué bonita es, ¿eh?
Bonita.
Ya os tengo que decir, como yo tengo... Bueno, si habéis leído el guión, vosotros también lo sabéis. La elección musical de hoy de don Eduardo es insuperable, ¿eh? Tengo que decir.
Bueno, sí, sí. No, pero que voy a procurar hacerlo alrededor de las películas que va buscando José, ¿no? Para bueno, darle un poco de banda sonora.
Pues ahora hablaremos de eso. Antes, y por ir dejando asuntos zanjados, he hecho con la más absoluta limpieza el sorteo de a quién le toca el libro por La ley del silencio. Y le ha tocado a Sergio González, que escribió un email que os leo rápidamente. Buenas noches, cowboys. Espero que estén ustedes bien en estos momentos difíciles. Mucha salud lo primero. Entrando en la película, le tengo un especial cariño. La vi siendo crío. Me impresionó muchísimo Brando y Malden con esa rudeza, su cara dura marcada a fuego, pero cómo poco a poco cambia su personaje y su perspectiva gracias a su amor por Eva Marisén y el cura interpretado por Carl Malden. Ambos también geniales. Un reflejo de que el amor lo puede todo, y ahora, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que le toca un libro.
Lo
que no sé es qué libro le toca.
Bueno, pues vamos a decirle lo mismo, que elija el que quiera de los aquí presentes y de Notorious o de Atari, que son las editoriales que estamos manejando. Bueno, me imagino que Reino de Cordelia también estaría dispuesto, no lo sé, pero vamos.
Seguro.
Lo digo porque alguna vez que hemos elegido por alguno, nos ha escrito diciendo, hombre, es que ese ya lo tengo, ¿no? O sea, hombre,
yo creo que pueden elegir entre las tres editoriales sin problema.
El de Luis Alberto de Howard Hawks. Ese es muy bonito.
El de Scarface es una maravilla.
Claro, el
una
del
maravilla.
Reino de Cordelia.
Pero ese es muy pequeñito.
Hombre, pero se trata todo, es que es una joya de libro. Es pequeño y precisamente por eso es muy bonito, ¿no? Pero bueno.
La verdad es que sí, pero vamos, que no hay problema tampoco. Hablo en nombre de Jesús Ejido, que lo conozco muy bien y sé que estaría encantado en afiliarse al
de
tema de regalar libros.
Que los premiados se acuerden de lo que les hemos prometido, porque a mí se me olvidará, seguro.
Sí, claro.
Y no quiero quedar mal. O sea, que me escriban un email diciendo, gané y esto es lo que ustedes me ofrecieron.
Pero ahí estamos.
Sí. Entonces, no estamos
ellos. Pero que elijan ellos, precisamente, el mejor.
Bueno, tenemos que hablar de nuestros mejores años, los mejores años de nuestra vida. Y una vez más, ha habido una respuesta masiva de los oyentes, muchos de los cuales, por cierto, dicen que han tenido la oportunidad de verla por primera vez, que no la habían visto.
¡Qué suerte!
Y que gracias a la recomendación han podido verla. Ahora les leeré un par de ellos en ese mismo sentido. Y que, efectivamente, han descubierto una película que es una obra maestra. Y que muchas gracias por el descubrimiento. He seleccionado, como siempre, 5, porque creo que más no nos cabe ni entorpecerían un poco el desarrollo del programa. El primero lo firma José Antonio Luque y que dice, hola queridos maestros, como buen alumno he visto la película de esta semana, no la había visto antes, ha sido la confirmación y el entendimiento de toda una manera de hacer cine que descubrí en otras recomendaciones que ustedes hicieron hace unos meses, que fue la miniserie Five Come Back. Al final, el final de la guerra, la sensación de vacío en los que vuelven a casa, la complicidad y la amistad entre los protagonistas, en fin, ese volver a empezar de toda una sociedad. En definitiva, un magnífico ejemplo de cine de los directores que no volvieron a ser los mismos después de la guerra. Dejadme que os diga que esta idea de que Wilder fue cambiado por la guerra y que eso se ve en ese reportaje que yo creo recordar que recomendó Eduardo, el primero que lo vio, es algo que también han detectado otros oyentes del programa. Por ejemplo, y además lo reflejan tal cual. Marcos Lucena dice, estimados cowboys, esto sí que es un auténtico peliculón, interpretaciones fantásticas, un guion estupendo, una gran dirección de Wyler, entre otras cosas, lo hacen un verdadero clásico. Me gustaría añadir que Wyler fue un veterano de guerra, como bien refleja el gran documental Five Come Back, y eso creo que se nota en toda la película. Mi escena preferida, sé que es un poco rara, pero soy ingeniero aeronáutico, es en la que Dana Andrews está en el cementerio de los bombarderos.
Fantástica.
Preciosa esa escena también. Lo entiendo.
Bueno, más. John Ruiz Rodríguez. Hola, queridos cowboys. Hacía muchos años que no veía los mejores años de nuestra vida, probablemente desde que la pasaron en Qué grande es el cine. Si ya me gustó entonces y me parecía inmejorable, tantos años después me lo sigue pareciendo una obra maestra. Qué impresionantes están todos los actores, sin excepción, y qué bien planificados todos los planos. La cámara está siempre donde tiene que estar y Wyler es un maestro sin ningún género de dudas. Y dejadme que lea alguno más. Andoni Arroyo, por ejemplo. Estimados cowboys, antes de nada quiero dar las gracias por el programa. Creo que somos muchos los que tenemos ganas de que llegue el viernes para escucharos. Mi escena favorita es la del discurso de Al Stephenson en el club, mientras Millie, su mujer, marca con un tenedor en el mantel de la mesa en el que ha cenado las copas que se está tomando su marido. Ahí creo yo un gran acierto de guión en cómo está planteado ese discurso reivindicativo.
Está muy bien visto eso, sí. Es una de las...
Está muy bien visto. Mirna Loy es que está que se sale en la película. Es maravillosa.
Y la quinta y última, para que los oyentes se sientan protagonistas del programa, la firma Manuel Martínez Fraga y dice: después de disfrutar de esta gran película que reconozco no haber visto hasta hoy, paso a incluirla en mi lista de películas magistrales. Son todos los que tenían esa referencia que os he dicho antes. Fantástico relato sobre el regreso de los héroes de la guerra a una América que no está dispuesta a reciclarlos tal y como lo hacían con la chatarra de los aviones que ellos mismos habían pilotado. Todos los actores están perfectos en su papel. La fotografía es soberbia y me encantan los destellos de comedia que dentro del drama aparecen a menudo.
Bueno, es que la fotografía es de Greg Dolan, el que hizo Ciudadano Kane, y muchas otras películas.
Y por cierto, no ganó el Oscar, ¿eh?
No, pero fíjate tú que a él lo que le importaba a Greg Dolan, aparte de la profundidad de campo, que se viera lo mismo en lo que está cerca que lo que está lejos, es que buscaba con la luz, con la iluminación, el lado humano, rodear a las personas con una especie, como diciendo, buscarles el alma. Era un fotógrafo excepcional, uno de los grandes, 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 y murió muy joven.
Unido a un guión excepcional también, que sí ganó el Oscar.
Muy joven.
Yo creo que es algo tan profundamente humano lo que se cuenta en esta película, de las pocas películas que retratan perfectamente la humanidad de los personajes, ¿no?
Además, esas películas que tiene tantos momentos, fíjate en la conversación por teléfono, cuando están en el bar y el otro está con lo del piano, cuando él rompe con la chica, eso es impresionante, ese plano es un plano único, excepcional, la llegada de él a casa, que él dice que fue parecida, William Wyler, a cuando él llegó a su casa, cuando se encontró con su mujer, él dice que fue, trató de reproducir el encuentro de una manera parecida, la boda, cuando están todos pensando si va a atinar o no va a atinar con el anillo, pero sobre todo es una obra excepcional. ¿Sabéis que el productor, que es Sam Goldwyn, que era un tío tremendo también, un titán del cine, Don Mozano y eso,
y ganó la película, ¿no?
Sí, él quería que fuera Mirna Loy, que estaba en Metro, la mujer de él, que era una estrella, claro, Mirna Loy, y entonces la invitó a su casa a cenar y ella le dijo: los años que tienes, tendrías que hacer la madre de la chica y tal, la chica es una chica veinteañera, pero tú sigues siendo una mujer atractiva y guapa. Y dijo ella: no, si a mí no me importa nada de eso, ni hacer la madre, ni yo sé que tengo que hacer muchos papeles, aparte vengo a hacer esposas toda la vida, no me importa, lo único que me importa es que me han dicho que William Wyler es un sádico cuando dirige. Y dijo el otro: no, hombre, no, de verdad, olvídalo, todo lo contrario, es un hijo de puta nada más, le dijo el otro. Sí, porque eran íntimos amigos, pero se llevaban muy mal. Pero bueno, hizo la película y no le importó absolutamente nada, ni ser protagonista absoluta, porque no lo hay, y está, como dice Luis Alberto, está genial ella, la ama. Claro, es la mejor ama de casa que ha habido en el cine, la mejor esposa. Acuérdate cómo estaba con Powell en ella,
Nora
él,
Charles,
y hasta...
En las películas de Nick y Nora Charles, me entusiasmaba.
Nora Charles, fíjate cómo era ella. Pero bueno, me alegro porque es una película... Yo creo que va a ser imperecedera, va a estar siempre presente. Es una generación de personas que llegan y que se encuentran en un país que es el suyo y que es otro. Eso nos va a pasar a nosotros. Esto lo digo yo de verdad. Creo que dentro de poco nos vamos a dar cuenta que estamos Luis y Luis Alberto y Eduardo en un país que era el nuestro, pero que ya no lo vamos a...
Ha dejado de ser.
No lo reconocemos poco a poco, ¿no?
Por eso yo creo que nos emociona tanto esta película.
Sí,
¿soy muy blandito yo o incluso he llegado a las lágrimas en algún momento y eso es una cosa que os ha pasado a vosotros?
Sí, claro, siempre. Muy emocionante.
Muy emocionante la película, sí.
Sí, no, y además es una película durísima, ¿eh? Fijaros la secuencia cuando él trabaja en esa especie de drugstore y llega el ciudadano ese y le dice ¿por qué se ha luchado? Y todas esas cosas y tal. Es de una
fascista, sí,
absolutamente extraordinaria, ¿no? Como toda la película. A mí lo que más me gusta de la puesta en escena de Weyler, aparte de su extraordinaria sobriedad, el uso de la profundidad de campo, etcétera, es la capacidad que tiene para sacarlo mejor a los actores en el juego de miradas, ¿no? Es prodigioso cómo en el interior del plano van intercambiando miradas, sentimientos. Es de los directores que es capaz de extraer de la posición de la cámara no solamente la mayor claridad para que el espectador, pues eso, se emocione. Siente,
por eso digo yo que Mirna Loy, lo que se decía allí, claro, que era un sádico en el sentido que él rodaba muchas tomas. Muchas, ¿eh?
Sí,
20,
sí, sí.
25, 30 tomas, hasta que él veía eso que tú ves en la mirada, un brillo especial o algo que en el montaje le iba a dar la fuerza necesaria para meterlo, ¿no? Pero él era eso, era un tipo muy, muy minucioso.
Y tenía mal genio. El problema era que tenía muy mal genio, muy,
sí, era
muy
un poco
poca
sordo,
paciencia.
Estaba un poco sordo
demás,
y no de la guerra y no oía bien y tal, pero bueno, él era un...
Pero era mucho más sádico. Hathaway sí. Era, por lo que cuentan, el colmo de los colmos, ¿no?
Pero sí. Tu adorado Ford tampoco les iba a la zaga, ¿eh?
No, pero Ford, en comparación con estos dos, es una hermanita de la caridad, ¿eh?
Sí, sí.
Te puedo asegurar que, vamos, por lo que cuentan, porque Ford la tomaba con uno, o excitaba a un actor, etcétera. Estos es que eran de carácter, ¿no? Uno, sí, como dice José Luis, porque eran los dos, porque son muy exigentes, ¿no?
Fíjate,
y Weyler, porque era muy minucioso.
Tú fíjate que Weyler se enfadó durante tres o cuatro años con Gregory Peck, con el que había hecho y producido a medias Horizonte de Grandeza, y se llevaba muy bien, pero tuvieron un choque porque él quiso hacer un plano, Peck, que decía, yo creo que me falta hacer este plano, y el otro no se lo quiso hacer nunca, y estuvieron sin hablarse dos años y medio, y como Peck, que debía ser una gran persona, fue a saludarle el día de los Oscars de Ben-Hur, y le dijo, enhorabuena, Billy, y dijo el otro, que conste que no te hubiera hecho nunca ese plano, le volvió a decir, sí, sí.
La rabia.
Sí, sí, era.
Bueno, otro emigrante, ¿eh? Porque es alsaciano.
Claro, hombre.
Es alsaciano. Otro,
el apellido es medio suizo, ¿no? También. Medio...
Íntimo amigo de alguien que Enrique Herreros y yo hemos conocido, que era Paul Conner. Prácticamente estaban juntos. Trabajaban con el tío Carla Eble, era tío suyo, por cierto. El de la productora Eble, de la Universal. Y por
de
eso.
Los monstruos.
Claro, la Eble le metió a trabajar, primero como chico de los recaos, y luego le mandó a la costa oeste, y allí empezó a hacer segundo o tercer ayudante, westerns de dos bobinas, hasta que ya, claro, adquirió un oficio maravilloso, y con Paul Conner fue toda la vida, juntos ellos, y bueno, con Billy Wilder, bueno, claro, eran como alemanes, este era alsaciano.
Alsaciano.
Claro, pero yo he leído en algún sitio que también tenía que ver algo que ver con Suiza.
Sí, pues sería algo, sí, no lo
Suizo,
sé.
Suizo, entre Francia y Suiza, cuando Alsacia era francesa, claro, ya.
Pero en fin, bueno, pues yo me alegro que haya gustado esta película.
Entusiasmado, no gustar, entusiasmado.
Pero fijaros, hay un oyente que se llama Conrado Reviriego, que sabéis que además es el que gestiona la cuenta de Twitter de este programa, que yo, por cierto, no conozco porque no tengo Twitter, y que nos cuenta algo que yo desconocía, vosotros probablemente no, porque sois más listos que yo, y es que el guionista, Robert Sherwood, fue investigado por el Comité de Actividades Antiamericanas, que estimó que esta obra, esta película en concreto, podía ser considerada sospechosa de deficiente patriotismo.
Sí, claro, por eso te decía yo antes que Frederick Mann echó una mano a todos estos. Lo que es curioso es que él hace el guión sobre una novela escrita en verso blanco.
Sí, señor.
En verso blanco.
Sí, señor, un tal Cantor.
Sí, señor. Y entonces
habla Cantor.
De la y claro.
MacDonald Cantor.
Es MacKinley Cantor, es uno de
los que
ganó el premio Pulitzer con una novela muy dura, Andersonville, que era el campo de concentración de los sudistas con respecto a los del norte. Es muy bueno.
O sea, que es muy conocido MacKinley Cantor, yo no lo conocía.
Muy bueno.
Es que Goldwyn era de los que más valoraban a los escritores. Él quería siempre grandes escritores con él. Él le gustaban todos los escritores. Él decía que la base de las grandes películas estaba en los textos. Por eso luchaba mucho con William Wyler, porque claro, el otro hablaba de que él quería toda la fuerza en la dirección, pero el otro, bueno, se llevaban fatal, pero bueno, hicieron juntos unas cuantas obras maestras. Y Goldwyn era un tipo también
Era famoso por los goldwinismos, ¿no?
Sí, claro, claro.
Billy Wilder, o sea, que se reía de él de una forma increíble, ¿no? O sea que...
Oye, y la novela, lo que has comentado, José, del verso blanco, no deja de ser pintoresco también, escribir una novela en verso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una cosa curiosísima. Yo tengo ganas de leerla, fíjate. Ahora me...
Sherwood además era miembro del Algonquin, de la tabla,
sí, claro,
redonda,
claro.
Era un comediógrafo importante y no me extraña que le dieran el guión de esta película, porque creo recordar que él tiene una novela muy relacionada, muy antibélica, de la Primera Guerra Mundial. Yo no sé si llegó a luchar en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero yo no sé si ganó el Pulitzer también, etcétera. Era un guionista muy literario, pero muy considerado, ¿eh? Muy considerado en Hollywood.
Bueno, y aquí tienes a tu amigo Joaquin Carmichael, ¿eh?
Ahí está, sí, señor. Sí, señor. Este es otro genio.
Otro genio. El piano.
¿A ti qué te parece, Luis Alberto, por hacer, digo,
la película? Maravillosa, la película me ha entusiasmado. Y ahora que ha hablado de Joaquin Carmichael, me parece genial como las escenas del piano son deliciosas y la verdad es que le da también un interés especial. Y me gusta mucho la música de Frithjofer, que es muy buena. Yo creo que ganó también el...
Sí, ganó los 7 Oscars, creo que. Sí,
creo que tenía Daniel, solo 8 nominaciones y 7, lo cual es un récord, ¿eh?
Y Daniel Mandel, que es el mejor, probablemente el mejor montador que ha dado el cine.
Daniel Mandel, sí, señor.
Con Galloway, con Billy Wilder, con todos. Era Daniel Mandel, pues, ese es era un genio. La película está magníficamente, cuando sale redonda, pues eso, interpretada, fotografiada, filmada, los muebles, el vestuario,
y luego además, fíjate
todo,
que es el año 46, o sea, que acaba de acabar la guerra hace nada. La novela de Cantor es del 45, o sea que realmente está todo muy en actualidad, que es una cosa que también debió impresionar mucho en la época.
He entrado en Wikipedia porque me sonaba que había ganado varias veces el Pulitzer, o lo había dicho. Ganó 4 veces el Pulitzer, Sherwood.
Sherwood.
4 veces el Pulitzer. No creo que haya muchos escritores que hayan ganado 4 veces el Pulitzer,
muy poco, claro. Seguro.
Un tipo con muy mal carácter también, ¿eh?
Todos
muy
ahí se juntaban, ¿eh? Y Joaquin Carmichael también tenía todos,
bueno,
ahí.
Eso dice, mi amigo José Ramón Rubio dice que no, que cree que era un tipo muy tratable. Tú dices que no.
Yo he leído varios libros que hablan de él, dicen eso, un tipo despegado, además, despegado.
Oye, la verdad, bueno, que he visto yo de la película, que es muy curioso, porque hay una escena que está en inglés y que está censurada, obviamente, que es cuando sale la chica de Stephenson, la jovencita, la que se casa luego con, o se presume que se va a casar con Dana Andrews,
sí,
que sale con un tipo rico. ¿Os acordáis que salen las dos parejas cuando se hacen la foto?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ese momento, en un determinado momento antes de que salgan de escena, el chico rico que sale con ella la besa y la intenta, digamos, no forzar, pero un detalle muy violento que ella de repente lo niega, se niega a ello, y eso aparece en inglés en la versión que le he visto yo en español.
Ajá,
porque, o sea que eso estaba censurado, obviamente.
La censurarían aquí, efectivamente, ¿no?
Muy curioso, una escena muy breve pero muy intensa.
¿Y tú qué glosarías de la película, Eduardo?
A mí cualquiera de las escenas que se han dicho son fantásticas. Yo me quedo con la secuencia final, la de la boda. Me parece que es extraordinario el triple eje de miradas de la boda del chico discapacitado, cómo va progresando en emoción Dana Andrews, y al final la otra pareja ya más consolidada, la de Frederick March y Myrna Loy, y la pone en escena Wilder con una forma absolutamente prodigiosa. Me parece que es un dominio en la sobriedad del melodrama extraordinario.
¿Y Sherwood qué otros guiones hizo?
Bueno, no lo puedo mirar, pero yo en el vistazo rápido que le he echado, por ejemplo, tiene dos obras que se llevaron al cine con mucho éxito: El bosque petrificado, con Humphrey Bogart, una de las primeras, y El poeta de Waterloo, es de Sherwood.
Y era de la mesa del Algonquin. El otro día leísteis el reportaje que me llamó la atención porque yo lo desconocía, a propósito de El triste destino de las cenizas de Dorothy Parker. Había un reportaje en El País que contaba que la rivalidad entre dos de sus grandes amigas, Gloria Vanderbilt por una parte y Lillian Hellman por otra, terminó en un lío testamentario de tal calibre que las cenizas de Dorothy Parker estuvieron en una urna en el despacho de su abogado durante 15 años.
Pues la, esa historia le habría encantado a la Parker.
Elian Gelman también tenía lo suyo, porque cuando hizo él hizo la película que se llamaba Esos Tres, que era la calumnia, la de la hora de los niños, esa obra famosa que, de una niña que acusa a las dos profesoras de que son lesbianas, etcétera, ¿no? Bueno, pues cuando años después quiso volver a hacer la película, estaba harto de Ben-Hur y dijo, madre mía, quiero una cosa sencilla, y contrató a Audrey Hepburn y a Shirley MacLaine. Le dijo a Lillian Hellman, que era amiga suya, y sobre todo él era mi amigo de Hammett, que era entonces su pareja, y le dijo, hazme la versión. No, porque estoy cansada, que no sé qué, tal. Bueno, pues entonces no lo hagas, y se la encarga a un guionista prodigioso que es John Michael Hyatt, el de La ventana indiscreta, sin ir más lejos. Bueno, y entonces, cuando ve la película, le dice, no me gusta nada el guión. Le dijo, joder, haberlo hecho tú, joder. No me ha gustado nada la adaptación que han hecho de mi obra, que pues, te dije que lo hicieras tú, joder. Eran todos muy raros. Fíjate tú que Hammett, desde ese momento, cuando saca el libro aquel de lo que dices tú del El hombre delgado, ¿no? Que sí. Se llamó aquí, que se llamó Charles.
Que Nick Charles Detective también lo pusieron.
La cena de los acusados.
Sí. No volvió a escribir una línea hasta que se murió. ¿Sí? El año no, pero ni una línea. O sea, años sin escribir. Y todos decían que era porque ella le impactaba mucho.
Pero James lo que tuvo fue un juicio tremendo con McCarthy, ¿verdad?
Claro, y estuvo en la cárcel. Pues claro, es uno de los que estuvo. A ver, hay que ver la película Julia. Ahí se sale todo lo contrario. Él es el que tiene más fuerza sobre ella en personalidad. Lo que pasa que ella también es Julia, es más joven ella. Lillian Hellman y guapísima, que era todo lo contrario. Con perdón, Lillian Hellman no era nada atractiva como mujer.
Atractiva y nada agradable de trato. Las relaciones con Hammett fueron terribles, entre otras cosas, porque Hammett veía unas faldas o unos pantalones femeninos y con una copa de alcohol tenía un enorme éxito, era un ladies man, ¿no?
Sabéis que no cuenta muy bien eso. Yo creo que alguna vez hace tiempo hablábamos de es un libro que escribió la hija de Hammett,
sí,
yo me parece, no me acuerdo cómo, y toda esa relación tormentosa con Hellman y todo lo que estáis contando ahí lo refleja muy bien. A mí me gustó muchísimo ese libro, es pequeñito.
Es que todo lo que estaba alrededor de Hammett era tormentoso, que tampoco era un hombre especialmente fácil, y además durante muchos años bebió muchísimo. Para acabar la novela esta, que es la última que escribió, como dice José Luis, creo recordar que
no,
se tuvo que recluir en un hotel de Nueva York porque no la entregaba y...
Pero en realidad yo creo que Hammett tiene 6 novelas o una cosa así,
Y si leéis la novela, veréis cómo están continuamente bebiendo. Nick Charles, Nora y los demás.
Siempre hacen concursos
de
escribir quién bebe más, más Ray Martini, ¿os acordáis? En un club.
¿Os acordáis que fue de la Pinkerton este?
Sí, claro.
Revienta huelgas. Black Mask.
Y era un rompe huelgas y cosas de esas.
Sí, antes de estar en el partido revienta huelgas.
Claro.
De ahí saca Cosecha Roja, esa novela brutalmente buena.
La primera novela negra
que Bertolucci quiso llevar al cine y no lo logró absolutamente nunca. He leído una anécdota de Robert Sherwood, que era un tipo muy, muy alto, y la contaba Groucho Marx. Dice que en una ocasión le dijo, oye, Bob, por Sherwood, ¿no? ¿Qué le dirías a un tipo si te pregunta qué tiempo hace aquí? Y Sherwood le dijo, ¿sabes lo que diga? Como era un tío muy alto, le escupiría en el ojo y diría que está lloviendo. Con eso ya se define cómo era el señor Sherwood, ¿no?
Bendito sea Dios.
Menos mal que en el rodaje contaron con Freddy Mar y con Mirna Loy, que eran dos tipos estupendos. Y eso yo creo
ahora,
que para
¿no, ¿no creéis que también podría haber sacado el Oscar Dana Andrews? A mí me gusta mucho.
Estaba fantástico Dana Andrews.
Está
todo.
Bueno, y el que le dieron todos, dos Oscars a Charles Russell,
sí,
¿no?
Claro, Harold Russell ese.
Harold, no Charles. Harold Russell.
Claro.
Le dieron el de, digamos, honorífico.
Sí, y el que ganó, de verdad, como actor.
Y como actor.
Bueno, claro, señores, tenemos que saludar a Telefónica, que si no el tiempo se nos comerá y se nos echará encima. Así que, segunda canción del programa, don Eduardo.
Claro, un gran amigo del programa, que este continuamente nos está mandando buenos mensajes. Luis Astron y T42.
Hombre.
Es momento de ayudar. Es momento de sumar fuerzas. Fundación Telefónica, COE y la Fundación Laboral de la Construcción suman fuerzas y lanzan Profesionales de la Construcción 4.0. Una formación online gratuita para digitalizar el sector de la construcción. Infórmate en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados. Suma fuerzas.
Oh.
Qué gran tipo es Luis Armstrong, de verdad. Deberíamos hacer una sección fija. En vez del tío Frankie, deberíamos traer a Tronco Marco.
Oye, hace muchísimo tiempo que no aparece por aquí el tío Frankie, ¿eh? Es ya casi un ectoplasma. Continuamente se le cita y la verdad es que hace mucho tiempo que no ponemos una canción, bueno, pero, de Sinatra.
Yo le añoro, ¿eh? Fíjate lo que te digo.
El próximo programa,
a
ya la película, habrá que sacar al Old Man Blues, ¿no?
No, porque la próxima película, que ya os diré la semana que viene, color, te va...
Dile ahora, procede. Este es el momento en el que, según el guión, tienes que decirnos cuál es.
Ahora mismo, ¿no?
Claro.
Bueno, pues toca de color. Veníamos de blanco y negro, pues una película maravillosa que se llama La Noche Americana. Que es una película de Truffaut, se llama La Noche Americana, que es lo que los ingleses, los americanos llaman day for night, día por noche. Cuando estás rodando de día, transformar la luna en el sol o el sol en la luna y rodar de noche. Eso ya no se hace desde hace mucho tiempo porque se rueda de noche y se ilumina de noche. Pero antes, para evitar rodajes nocturnos y cosas de esas, se hacía eso. Y esa frase se dice mucho en el cine, se decía, ¿cómo rodamos esto? Hacemos Noche Americana. Se llamaba Noche Americana, pero se llamaba en francés también La Nuit Américaine. Pero el título real es Day for Night. Con esta película Truffaut gana el Oscar a la mejor película en lengua extranjera, y yo creo que es lo mejor que se ha hecho nunca sobre un rodaje. Si la mejor película sobre el cine es Cautivos del Mal, en mi opinión, la mejor película que se ha hecho jamás sobre un rodaje es esta. Es una película muy autobiográfica. Salen los directores que le gustan a él cuando está charlando o recibiendo libros o revistas, la intimidad de un rodaje, cómo la gente se lleva bien y se lleva mal, los libros que salen y esos ligues que terminan enseguida en cuanto acaba prácticamente la película, la progresión, como el director es alguien al que le están pidiendo continuamente, no ya opiniones, sino que elija, y todo está hecho de una manera tan sencilla, tan emocionante, con tanto amor al cine, porque hay mucha gente que ama el cine, pero lo difícil es saber transmitir ese amor al cine, y eso lo tenía Truffaut, ¿no? Y esta es una película maravillosa, que claro, que todos los de la Nouvelle Vague se quedaron un poco extrañados, porque no es una película, digamos, innovadora en el sentido de vanguardista, no, es una película absolutamente película, por así decirlo. Claro, es una película que le gustó a Hitchcock y a todos, ¿cómo no le iban a dar el Oscar si es una verdadera joya? Y salen unos actores y unas actrices fantásticas. fantásticos, y yo creo que visto ahora es mucho más emocionante que cuando la hizo. La música es una maravilla, el arranque de la película, cuando empieza ya la música y los títulos y todo eso.
Pero
y
yo 60. Creo,
sí, yo creo que es, debe ser del 73 la película.
Ah, o sea que es un poco posterior, creí que era de los 60.
No, 73. No, y esta es una película que naturalmente planteaba los problemas con Godard. A Godard este tipo de cine no le gustaba, ni le gustaba que Truffaut estuviera como llevándose la contraria, porque toda la Nouvelle Vague es un invento de prácticamente de Truffaut, que saca un artículo en la revista Cahiers de Cinéma que se llamaba Una cierta tendencia del cine francés, donde arremetía con todo lo que él decía, que eran películas viejas, apolilladas, donde predominaban los diálogos y no las imágenes, donde el texto estaba por encima de eso, y de repente, claro, el propio Truffaut pasaron los años y se dio cuenta que muchas de esas películas que él había criticado eran estupendas y que eran magníficas, ¿no? Cosa que Godard nunca le perdona a él. Pero bueno, esa es otra historia. Yo creo que La noche americana es una película que empieza y hasta que acaba no te mueves. La sigues sin pestañear, magistral, hipnotizado.
Magistral, magistral.
¿Tú qué dirías de ella? Así, a bote pronto, Eduardo, que...
No, yo ya he dicho magistral. Yo desde que... tuve la suerte de conocer a Truffaut, lo digo siempre, gracias a Miguel Rubio, me parece que, como ha dicho José Luis, no quizás con José Luis sean las dos que se parecen bastante en temperamento, en gustos y esas cosas y tal, pero probablemente sea la persona que más ha amado al cine. O sea, sin el cine, François Truffaut no existiría. Yo creo que esta es no su testamento, es su declaración de amor a lo que había vertebrado su vida. A mí me parece maravillosa la película.
A mí me gusta, por ejemplo, mucho más que 8.5, la película de Fellini sobre el rodaje, mucho más.
Pues que 8.5 para mí es insoportable.
Es muy pesada.
Absolutamente insoportable.
8.5 es una sesión de, iba a decir, de espiritismo, ¿no? Con un psiquiatra.
Sí, es una
película de cine, no es una película sobre el cine, es una película sobre los complejos, miedos, etcétera, que tiene un director de cine, y es como una...
O sea, Mastroianni, claro.
Además es de es una película modesta, es una película que no tiene ninguna pretensión, ¿no? Voy a hacer aquí un plano que demuestre, no, como dice José Luis, es la vida cotidiana en un rodaje. Yo recuerdo que cuando vino a presentarla a Madrid nos decía a todo el mundo que él había hecho, y lo siento por Luis, Atari. Dice, esto es como una expedición de caza que hacía Hawks en Atari, pues esto es el viaje que se hace mientras se hace una película.
Vamos a ver una cosa.
Vamos a disfrutar mucho.
A ver si queda revisitándola. Claro, a ver si queda claro de una vez por todas. Así como todo el mundo sabe que 2001 es una película que yo no soporto, o sea, que debería ser expedida en las farmacias, a mí Atari me gusta. O sea, nunca he dicho que Atari no me guste. Lo único que he dicho es que no me parece una obra maestra como vosotros la calificáis.
Sí, yo desde luego la califico de obra maestra.
Pero, bueno, pues a ver si vale para lo mismo por lo de Camino a Perdición, o de Perdición, o
como no, esa es una obra maestra, esa es una obra maestra sin ningún tipo de duda.
Bueno, pues a José Luis y a mí nos parece una buena película, pero no una obra maestra, por
no,
lo tanto...
No.
Que no haya diciendo que no nos gustan.
Para los cinéfilos hay una cosa muy sentimental, es que la película se rodó en los estudios de la Vitorine,
en Niza.
Es donde se habían rodado muchas películas antes de la guerra, y entonces habían rodado allí Les Enfants du Paradis, por ejemplo, y tal, y él quiso rodar allí esa película que le di, y es verdad, tiene una luz especial toda la película, y luego, claro, hay cosas en el interior, pero está muy bien, todas las cosas que se repiten, hay escenas con un sentido del humor maravilloso, y como dice Eduardo, está cada fotograma está transmitiendo el amor al cine, pero de verdad, es una película que le hubiera gustado ver a André Bazin, no pudo verla.
Claro,
que hubiera gustado mucho verla.
Y además es la primera película que recomendamos que no es norteamericana, por cierto.
Claro, así que color, La noche americana.
Muy bien, pues los oyentes quedan convocados para darnos su opinión y ya veremos quién gana el sorteo la semana que viene. Ahora te toca a ti, Eduardo, es decir, sabes que tienes que contar una película de tu vida.
Sí, señor.
Así
sí,
que,
señor.
Y no va a ser ni de Hawks ni de Ford, ¿verdad?
No.
Bueno,
no.
Pues...
Y me va a entender perfectamente José Luis, porque la tenía. Yo he hecho una lista de 15 películas al principio, ¿no? Y ahora ya por eso ya me pierdo. Ya sé, voy poniendo ahora, ya he decidido poner crucecitas como si fuera un cementerio, porque si no, no me acuerdo. Para las películas, para los libros, las canciones, las obras de teatro y esas cosas y tal, ¿no? Pero esta semana he vuelto a ver con mi mujer en estas sesiones de Cineforum del confinamiento una película que a mí siempre me ha fascinado y que sé que a José Luis le gusta mucho. Es una película de mi admiradísimo Ridley Scott, es una película del año 2006 y se llama Un buen año. Está basada en una maravillosa novela que recomiendo, aunque está en inglés, que no está traducida al español, de Peter Mayle, y es la historia de cómo un financiero que es un hijo de puta, un tiburón, recibe la noticia de que su tío, con el que pasó algunos veranos en un pueblo de la Provenza, le ha dejado la propiedad. Le ha dejado la propiedad, pero sin testamento. Parece ser que es el único heredero. Y es como este tipo que va a esa propiedad de la Provenza.
Él es Russell Crowe, ¿no? Me parece.
Un viñedo es Russell Crowe, y allí se encuentra, no voy a descubrir, para que no voy a hacer un spoiler, con toda su infancia, que de repente le viene como norma de vida que le decía a su tío, como dice José Luis, probablemente en el mejor papel de su carrera, para mí, que es Albert Finney, que está realmente soberbio. Todos están soberbios. La película es una comedia hedonista, una comedia para los sentidos, y no solamente porque esté la señora Cotillard, entre otros, y además y fundamentalmente un prodigio, un absoluto prodigio de dirección, bueno, de destreza técnica en todo por parte de Ridley Scott, todos en estado de gracias, y es un canto a la vida. Y me ha producido además la especial sensación que siempre tengo. Es de las películas que te invitan a viajar a esa vida de repuesto que dice José Luis, a ese paraíso perdido que es el cine siempre, ¿no? Pasa con Atari, pasa con La taberna del irlandés, pasa con El hombre tranquilo, pasa con tantas otras películas que te llevan a ese universo que puede existir o no puede haber existido, pero donde tú habrías querido pasar buena parte de tu vida. Para los que de alguna forma hemos tenido la suerte de vivir algún verano en una propiedad parecida y en nuestras vidas ha aparecido alguien, en mi caso mi tío Aurelio, que lo conoció José Luis, tan presente, pues tiene un plus, es un plus poético, diríamos ahí, ¿no? Que refleja muy bien la película, que mezcla con mucha sabiduría la frialdad lluviosa de Londres con colores metálicos en todo lo que significa el Wall Street londinense, por decirlo de alguna forma, y esa luz especial de la Provenza, del sur de Europa, del sur de Francia, esa alegría de vivir, de comer, de beber, de sentir la sensualidad de las mujeres y de los hombres, de que el tiempo pasa lentamente, que tienes ocasión para leer, para recordar tantas otras cosas, esas canchas de tenis de tierra batida abandonadas, las piscinas abandonadas que de repente se llenan de risas infantiles y de una sorpresa. A mí me parece, siempre me ha parecido desde que la vi en el cine Palafox, una obra maestra absoluta, y que forma parte, desde que uno la ve, piensa que es una película que ha visto siempre, ¿no?, y que jamás se cansa uno de verla.
Yo recuerdo haberlo visto, efectivamente, y ya sabes que yo con Russell Crowe tengo una reserva mental, porque me parece un actor mejorable, y sin embargo la recuerdo con una de esas películas que, en el género de la comedia, no creas que me apasiona, más bien todo lo contrario. Y sin embargo esa es una película que me sorprendió, porque no lo esperaba, y la recuerdo con un agrado especial.
Yo creo que es de las mejores comedias últimas que ha hecho el cine. Las comedias, además, es comedia, y comedia romántica, y comedia eso de, ¿cómo te diría yo?, eso que ha dicho Eduardo, la sensualidad está muy presente, el comer, el mirar, el pasar la vida despacio y saboreándola como si fuera un buen plato de espaguetis de pasta.
Eso, fíjate que además los británicos...
Es de las mejores películas que...
Sí, me parece que hemos cortado.
No.
Yo oigo todavía.
¿Estás ahí, García? Yo oigo también.
Sí, ahora dentro ya me van a cortar porque me van a llamar.
Vale. No, es que...
Ahora, los británicos, si os fijáis, siempre han tendido a tener segunda residencia en la Costa Azul. Por ejemplo, Woodhouse, el famoso cómico, murió también en la Costa Azul.
Sí, claro.
Qué bueno, y este además lo contó, tiene un libro publicado en España que recomiendo al que quiera, que es Un año en la Provenza, donde cuenta precisamente una historia de, pues eso, que de repente ha ganado dinero y va a instalarse y cómo reparan una casa, etcétera. Y siempre me ha llamado la atención que esta es una excelente novela que leí después de la película, y siempre me ha llamado la atención de que no la edite nadie, no la haya editado nadie en España. De todas formas, tampoco Peter Mayle, que ha vendido muchos, incluso algunas novelas policíacas que yo no he leído. No,
¿cómo se deletea el apellido? ¿Cómo es?
Mayle, M-A-Y-L-E.
¿Corriges la pronunciación o no?
No, que no lo conozco. Me hablaba de Peter Mayle y no sabía exactamente quién era.
Bueno, señores, es que para recuperar el terreno perdido hay que saludar ahora por tercera vez a Telefónica, porque si no nos quedaremos luego sin tramo final. Así que, tercera canción, don Eduardo.
Pues uno de los grandes clarinetistas de la historia de la música popular, Artie Shaw, y un gran tema, Stardust.
Es momento de ayudar, es momento de sumar fuerzas. Fundación Telefónica, COE y la Fundación Laboral de la Construcción suman fuerzas y lanzan Profesionales de la Construcción 4.0, una formación online gratuita para digitalizar el sector de la construcción. Infórmate en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados, suma fuerzas. Thank you.
¿Veis cómo era inmejorable? Os había dicho antes, cuando yo tenía la información privilegiada de la selección musical de Eduardo, que era difícilmente mejorable.
Fantástico, Ari Show. Es maravilloso. Bueno, yo me tengo que ir porque me está llamando Dieter.
No, ni se te ocurra. Ya le he dicho yo a Dieter, no, que no. ¿Te vas? O sea, le he dicho a Dieter, hasta ahí podríamos llegar. Que no. O sea, bajo ningún concepto. Es
bueno,
más,
tú estás en la radio, ¿no?
Hombre, claro que estoy.
Es que hemos empezado muy tarde hoy, querido.
No, pero si me he cruzado con Dieter Brandau antes de entrar y he dicho, vamos a ver. Hoy, por culpa mía, hemos empezado un poquito más tarde. Así que, Dieter, pierde toda esperanza de que el señor García llegue puntual a tu programa. O sea, que...
Te habrá dicho, si no llega puntual nunca.
Bueno, no, ha puesto cara de...
No cara sé, de poker face.
O sea, que... Pero, ¿sabes lo que pasa? Que hay un email que quiero que leáis, porque, vamos, que quiero leer con vosotros, porque siempre que hablamos de las 20 obras maestras de algunos directores o de algunos actores, nos referimos a las primeras figuras. Y hay un oyente que se llama José Francisco Gómez que dice, hombre, deberían ustedes fijarse en aquellos secundarios que como secundarios tienen 20 obras maestras.
Ah, bueno, seguro.
Claro.
Y entonces, como tú estás claro. hablando de los segundones y tal, digo, pues mira, y entonces ahí este oyente propone que pasemos por la prueba del algodón a un secundario que se llama Ward Bond.
Bueno, es que es...
Este es el amigo de John Ford.
Pero es un secundario muy muy principal.
Y fue incluso protagonista. Wagon Master.
Yo llamo más secundarios a los otros. Este es de la altura de Frank Morgan y todos estos.
Y sí, Brennan, ¿no?
Pero no hablaremos de secundarios, Chill Wills y todos estos.
Pero fijaros, es que la lista que da es impresionante, ¿eh?
Sí, claro,
yo creo que aquí me parece que no vais a echar para atrás ninguna. O sea, las 20 son 20 masterpieces.
Sí, claro.
Primero, Sucedió una noche.
Sí, claro.
El delator.
Sí.
Dodge, Ciudad sin ley.
Sí.
El joven Lincoln. Lo que el viento se llevó. Las uvas de la ira. La ruta del tabaco.
Ah, que tira ya de John Ford. Se hizo casi todo John Ford.
Hombres intrépidos. El sargento York. El halcón maltés. Gentleman Jim. Pasión de los fuertes. Qué bello es vivir. Ford Apache. Tres padrinos. Caravana de paz. El hombre tranquilo. Johnny Guitar. Centauros del desierto y Río Bravo. Esas son las 20 que propone.
Controvertibles.
Está maravilloso en Gentleman Jim, por ejemplo. Sí. Hace John L. Sullivan, el campeón del mundo, cuando
no,
pierde la pelea.
Maravillosa
pelea. Cuando pierde el título en Nueva Orleans con el Corvette, con Gentleman Jim Corvette. Él es un actor fantástico.
Sí. Yo estoy ahora, bueno, viendo bastantes películas de Raoul Walsh y vamos, lo estoy elevando de categoría porque es un tipo formidable, absolutamente formidable.
Incluso cuando se va a Italia a rodar peplum.
Bueno, esa es de las películas menos sensibles suyas, ¿no? Pero prácticamente desde el año, Mudas también, ¿no? Pero desde el año 35 hasta que se retira con... Bueno, retirarse ya con una trompeta lejana ya es retirarse, ¿eh? Ya es retirarse.
Maravilloso, Walsh.
El otro día le recomendé a mi hijo una de Walsh. Ahora se está tratando de aficionar al cine, sobre todo al cine clásico, al más antiguo, y le recomendé, me dio una serie de opciones. Claro, para él lo difícil es encontrar un catálogo de películas accesibles, no tiene una biblioteca personal. Y me dio una serie de títulos y le dije que sin ninguna duda murieron con las botas puestas.
Sí.
Maravilloso.
Bueno, y hablaremos de Objetivo Birmania.
Y hablaremos de los actores también mal llamados secundarios españoles, porque bueno, no vean lo que hay ahí. Estos son genios absolutos. O sea, Morán, bueno, todos estos. Bueno,
eso ya es inmejorable. Vamos.
Marco Davó, todos esos. Bueno, ya hablaremos un día también, porque son geniales todos estos.
Pero tú no nos has terminado de contar muchas veces. ¿Qué proyecto tienes entre manos con Los Olvidados?
¿Quién?
Tú.
Oye, ya lo he dicho.
Los Infravalorados.
Sí.
Sí, bueno, pero ¿qué vas a hacer?
Esto empezó, ya os lo he contado, con que yo empecé a escribir un libro que se llamaba Películas Malas. Y entonces, dando la idea de que muchas películas que llamamos malas es injusto porque son películas que nos han entretenido y lo hemos pasado muy bien y están llenas de vida. Son peplum, son western, son películas del oeste. Y en cambio, pues por eso decía, como las chicas buenas a veces no son tan buenas y las malas pues a veces resulta que son bastante más buenas de lo que piensas. Entonces empecé con ese tema y luego lo he ido modificando hasta hablar de gente infravalorada, películas infravaloradas por la crítica en su tiempo, por el público, actores, actrices, todo. Ese es un tema que es el que estoy trabajando ahora, y bueno, pues no vale para nada, pero por lo menos que hay gente que es verdad que ha tenido un gran trabajo en el cine y por circunstancias no se les ha reconocido, y yo creo que es injusto. Yo a lo mejor no lo es, porque su obra y lo que han hecho, lo que han actuado, lo que han dirigido, esas películas son muy buenas. Por ejemplo, pues estoy ahora en una película que es una película de Vittorio Gotafabi, que se llama Hércules a la conquista de la Atlántida. Pues es una maravilla, de todas las docenas y docenas de películas que se han hecho de Hércules, desde que se puso de moda en la segunda edad de oro del Peplum, aquella de Pietro Franceschi con Steve Reeves, se han hecho muchas, pero esta es preciosa, esta es una verdadera maravilla, que ya intentaré explicar el porqué y por qué Gotafabi es un director extraordinario que no ha tenido suerte. Se habla de los directores italianos continuamente y de este apenas se le cita, le pasa como a Matarazzo, nunca salen. Bueno, pues aquí hablo de él y de una película que hizo en España, Los 100 Caballeros, que es maravillosa. Una película brechtiana, porque todo el mundo no sabe qué opinar, es entre la guerra en la Reconquista, entre los cristianos y los árabes, y están con unos y están cabreados, y cuando llegan los árabes dicen, estábamos mejor con los cristianos, y vuelven los árabes y dicen, joder, qué latazo con los árabes. Es una maravilla de película.
Me encantó.
Claro, Vincenzo Cavalieri, ¿no? Vincenzo Cavalieri. Bueno, pues ese es el tipo de hablar de eso, de gente que yo creo que está infravalorada, y es un título que puede ser, y a lo mejor cuando salga el libro, si ahora está con estas perspectivas, pues igual cambia el título, ¿no? Pero
quiero decir, ¿en qué fase lo llevas?
Pues bien, ya está más o menos vendiéndose, es que no sé, porque tampoco quiero hacer libros largos, o sea, eso, 180 páginas, 100, una cosa así. 160, ya veremos.
Vale, ya te contaré porque yo...
Y tú eso te iba a decir yo, pero tú me tienes que contar cómo llevas tú. Ya estás con los últimos remates, con el acicalado y eso, ¿no?
Sí, señor. Estoy...
El título el otro día, ¿verdad,
Luis? Estoy terminando la segunda mano. He terminado, ¿eh? O sea, que decir, he terminado...
Sí, bueno. Pero ahora viene la revisión, ¿no?
Sí, ahora falta la revisión, que es un lío, y el título y todo eso ya...
Bueno, el título es bueno, el que tienes es bueno.
Quedamos a cenar en una terraza de esas a 12 metros, uno de otros, ¿no?
Con un micrófono cada uno.
Con megáfono, tenemos que...
seremos los únicos que estaremos en la terraza a esa distancia, porque oye, esa cursilada de la distancia social.
Oye, Luis, ¿y cómo es eso de que se puede comer, por ejemplo, 10? ¿En tu casa podemos estar 10 o cómo es eso?
Pero todavía no en Madrid, si es que no os enteréis de nada. En Madrid, desgraciadamente, no vamos a pasar a la fase 1.
Ya,
o sea, por lo tanto, eso veremos.
No sé si desgraciadamente o gracias a Dios.
Veremos con nostalgia cómo en otros lugares efectivamente lo pueden hacer. Nosotros de momento estamos en la cola.
Sí.
¿Qué lo vamos a hacer? No, ya os contaré, porque sí, ha sido un maratón, pero he terminado. El único problema, García, es que he cambiado bastante, ¿eh?
Hombre, claro, como tiene que ser.
Oye, ¿y cuántos folios te han salido, Luis?
Uf, 400 y pico.
Fíjate.
Ah, larga.
Bueno, a ver, señores,
tenemos... ¡Que viene Dieter! ¡Venga!
No, eso es, tenemos que ir a la última canción del programa y al poema de despedida de...
Yo te exonero, José, si tienes que ir a Dieter.
No, exoneres, pero que no le exoneres. Que primero está el débito conyugal, después ya se irá con su amante cuando quiera. Vamos a ver si dejamos las prioridades bien establecidas.
Menudos amantes que tengo yo con anda, que son como para volverse loco de alegría. A Gabriel Alvear y a Agapito, anda, que son como amantes.
Bueno, mucho ánimo.
Para que veas. Bueno, última canción.
Mucho ánimo con la cama redonda.
Don Eduardo, última canción del programa.
Pues vamos a despedir con nada menos que Duke Ellington y un tema súper clásico que es Take the Train A.
Es momento de ayudar, es momento de sumar fuerzas. Fundación Telefónica, COE y la Fundación Laboral de la Construcción suman fuerzas y lanzan Profesionales de la Construcción 4.0. Una formación online gratuita para digitalizar el sector de la construcción. Infórmate en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados, suma fuerzas. Thank you.
te quejarás, Luis Alberto, cómo te ha dejado en suerte.
Me lo ha dejado en suerte a mí y a Conchita, mi querida amiga, que me ha dedicado el poema, que hoy no es mío, sino de un poeta que admiro muchísimo, el alejandrino, de origen griego, Constantino Cavafis, que nació en 1863, murió en 1933, y estoy en este confinamiento traduciendo una serie de poemas de Cavafis, porque me parece que todavía no había una traducción auténticamente literaria de Cavafis, y son versiones que estoy muy contento con ellas. Les voy a leer Ítaca, que es uno de sus poemas más conocidos.
Sí, es una obra maestra.
Si vas a emprender viaje rumbo a Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en vivencias y en conocimiento. No temas a estrígones ni a cíclopes, ni te asuste el airado Posidón. No hallarás tales seres en tu ruta si alto es tu pensamiento, si tu espíritu y tu cuerpo son puros y sensibles. Nunca hallarás estrígones ni cíclopes ni al fiero Posidón si no los llevas dentro, muy dentro de tu propia alma, si no es tu alma quien los trae consigo. Pide que tu camino sea largo, que sean numerosas las mañanas de verano en que arribes felizmente a bahías no vistas antes. Párate en los mercados de Fenicia y compra delicadas y hermosas mercancías, madre perla y coral, ámbar y ébano, mil y un perfumes deliciosos. De estos, compra los más que puedas y visita las ciudades de Egipto sin dejar de aprender de sus sabios milenarios. Que Ítaca esté siempre en tu memoria. Llegar allí es tu meta, pero no te des prisa en tu viaje, que se extienda durante largos años y tú arribes anciano ya a la isla con aquello que hayas ganado al cabo del camino, sin esperar que Ítaca te premie. Ítaca fue quien te donó tu viaje, sin ella no lo hubieses emprendido, pero no hay nada más que pueda darte. Aunque pobre la encuentres, no te engaña, rico en saber y en vida como has vuelto, al fin comprendes lo que son las Ítacas.
Fantástico cierre, don Luis Alberto, muchas gracias. Don Eduardo y don José Luis, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
Queridos oyentes, también, cuídense mucho.
Un abrazo a todos vosotros.
Y hasta la semana que viene.
Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind, no, I won't let you leave.
Es momento de ayudar. Es momento de sumar fuerzas. Fundación Telefónica, COE y la Fundación Laboral de la Construcción suman fuerzas y lanzan Profesionales de la Construcción 4.0. Una formación online gratuita para digitalizar el sector de la construcción. Infórmate en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados. Suma fuerzas.